Buenas noches, ¿cómo están? El título del mensaje que traje para compartir con ustedes es Una invitación a la sabiduría. Hace algún tiempo atrás vi un programa periodístico que me llamó la atención. En realidad es un programa de entrevistas donde está el conductor o periodista y siempre tiene un invitado diferente. Y el programa consta de una hora donde se le hace un reportaje a este invitado. Pero tiene una particularidad y es que este periodista o conductor, cuando termina la entrevista, aquellos invitados que van por primera vez les hace una pregunta. La pregunta que les hace es, ¿nos morimos y qué pasa? Para que el invitado responda. Y me llamó mucho la atención. Porque es un programa secular, no es cristiano. Los invitados son de diversos ámbitos, han pasado políticos, actores, artistas, escritores, psicólogos. Y a todos, al finalizar, les hace esta misma pregunta. Entonces, lo que hice automáticamente fue empezar a buscar en YouTube otros de estos programas para ver, obviamente, si hacía esta pregunta y qué contestaba la gente. Porque yo quería saber qué contestaba la gente. Y no voy a generalizar y decir todos, pero la mayoría de los invitados contestaba lo mismo. Y la respuesta era nada. Es decir, que la mayoría de la gente lo que piensa es que cuando nos morimos es el fin de la existencia y que la vida se termina ahí. Pero ahí el periodista, cuando le contestan nada, hace una segunda pregunta, que es más llamativa, porque les dice, en vez de preguntarles, ¿nos morimos y qué pasa?, les pregunta, ¿vivimos y qué pasa? O, ¿qué sentido tiene esta vida? Y ahí es muy interesante ver lo que la gente opina o responde a esta pregunta. Porque la mayoría coincide en lo mismo, y en que lo importante es la manera en que uno vive, la forma de vivir que tiene la persona, la conducta, cómo se conduce en esta vida. Más que nada por el impacto que tiene en los que tiene alrededor, en su familia, en sus amigos, en los más cercanos. Y me quedé pensando mucho en esto, porque la verdad es que la primera pregunta para todos nosotros, o para la mayoría, es muy fácil de contestar. Nosotros sabemos que la muerte, por más de que pueda ser dolorosa o triste, es solo un paso a vivir la vida eterna, la eternidad junto a nuestro Señor. Pero la otra pregunta nos toca de cerca, porque es algo que como hijos de Dios, como cristianos, si tenemos realmente a Cristo en nuestra vida, es algo que quizás nos tendríamos que preguntar cada día, al levantarnos o al acostarnos, mejor dicho, preguntarnos, ¿cómo es mi manera de vivir? ¿Cuál fue mi conducta hoy? ¿Cómo me conducí? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué acciones tuve? ¿Qué cosas dije? Y es más, si tuviéramos la posibilidad de preguntarle a quienes nos rodean, decime vos, ¿cómo me ves? ¿Cómo describirías mi vida? Describime vos cuál es mi conducta. Y ahí es donde entra este mensaje o esta invitación que nos hace Dios, que es una invitación a la sabiduría. Dios nos llama para que tener una conducta como a Él le agrada, nos invita a buscar y a obtener sabiduría de parte de Él. Así que les invito a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 2, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 19. Dice así: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Un pasaje muy rico que realmente nos podríamos detener casi en cada versículo y poder pensar y reflexionar y sacar algo. Pero si miramos los primeros versículos de este pasaje, hay un llamado a la búsqueda de la sabiduría. Y este llamado es casi como una búsqueda desesperada. Porque dice este pasaje que hay que buscar la sabiduría más que a un tesoro escondido, más que a las piedras preciosas, más que a la plata o el oro. Y claro, porque cuando se escribió esto, en el ámbito material, estos elementos eran los más valiosos. La plata, el oro, las piedras preciosas. ¿Qué es lo más preciado en lo material que podemos tener hoy? Pueden ser diversas cosas. Quizás para algunos es comprar su casa. Quizás para otros es comprar un vehículo. Quizás para otros es su desarrollo profesional para poder crecer laboralmente y ganar más dinero. Quizás para otros es acumular ahorros. Quizás para otros es pensar en la jubilación y hacerse un buen colchón. No importa cuál es lo material más preciado que puede haber hoy. El llamado de la palabra de Dios es a buscar la sabiduría más y mucho más que a estas cosas. Que esto pase a segundo plano y la búsqueda de la sabiduría sea lo primero. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la sabiduría? ¿O qué significa sabiduría? ¿Por qué hay que buscarla de esta manera? ¿Por qué Dios nos invita a obtener sabiduría? Para la mayoría de la gente, la sabiduría lo asocia al conocimiento. Pero si nos detenemos en el pasaje, la palabra hebrea que se usa en el texto es una palabra que es la palabra jocma, que significa mucho más que conocimientos, que es un concepto que se refiere a la acción. En realidad, literalmente, esa palabra es pericia o habilidad. Y si lo ponemos en el contexto de la acción, es pensar en pericia o habilidad aplicadas a la vida práctica. Es desarrollar habilidades prácticas para vivir de acuerdo a como Dios quiere. Podríamos decir entonces algo así, que la sabiduría es la capacidad para resolver problemas en la vida, para evitar los peligros de la vida, para avanzar hacia objetivos claros, para mantener serenidad ante adversidades, para vivir en paz y armonía con el prójimo. Es el arte de vivir que se manifiesta en la conducta de la persona. Ahí mismo, en el capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 6, dice que Dios es quien concede, es quien da la sabiduría. Y en Santiago 1:5, que lo leyó Ximena en la cena, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Además, este versículo de mostrar que Dios es quien da la sabiduría, lo que podemos pensar es que la sabiduría no es para algunos pocos, es para todos. O sea, todos los que estamos acá tenemos al alcance nuestro el ser sabios y el obtener sabiduría para conducirnos como Dios quiere en nuestra vida. Un ejemplo claro de esto es lo que le pasó al rey Salomón. Y los invito a que leamos en Primera Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 4. Una historia muy conocida. Dice, el rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. Ofreció 1,000 animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño y Dios le dijo, pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho amor fiel a mi papá David. Él te siguió fielmente, con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constante al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor, mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, por haber pedido sabiduría para gobernar y no pediste para ti mismo una vida larga, ni riquezas, ni que matara a tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Sígueme y obedece mis decisiones y mandatos, tal como lo hizo tu papá David, y así te daré una larga vida. Un claro ejemplo, el rey Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Pero me quiero detener en el versículo 7, porque dice dos principios o grandes verdades para obtener sabiduría. Salomón le dijo, Señor, mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. La primera actitud que tengo que tener para obtener la sabiduría de Dios es humildad. Debo reconocerme pequeño ante Dios. Debo reconocer mi pequeñez. Decirle a Dios que soy insignificante ante Él. Y pedir ahí a Dios de la sabiduría de Él. Pero también Salomón le dijo, no tengo sabiduría para cumplir el trabajo. Salomón tenía un rol, un trabajo que Dios le había dado. Y nosotros también. De base, todos los que estamos acá, si somos hijos de Dios, tenemos que cumplir ese rol, el ser hijos de Dios. Porque el ser hijos de Dios trae muchos beneficios, maravillosos beneficios. Pero también es una responsabilidad, conlleva una responsabilidad y un compromiso delante de Dios. Porque somos representantes de nuestro Padre Celestial. O como dijo el apóstol, somos embajadores de Cristo. Por eso es tan importante buscar la sabiduría desesperadamente. Por eso es tan importante que mi conducta refleje la sabiduría de Dios. Que sea sabio para que mi conducir agrade a Dios. Porque somos hijos de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, un versículo muy conocido, que ahora más adelante voy a hacer de nuevo referencia, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un semáforo en amarillo o en rojo que nos muestra otra vez que para Dios no hay grises, que para Dios es blanco o es negro. Es decir, o estamos en búsqueda de la sabiduría que Dios nos quiere dar, o somos necios. O somos necios o somos sabios. No hay grises. Santiago capítulo 3, versículo 13, pregunta, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de estos actos, de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Es decir, mi conducta, mi andar diario, va a reflejar la sabiduría que Dios me dé. Así que quiero rápidamente hablar de algunas lecciones prácticas de la sabiduría. Y voy a recorrer el libro de Proverbios. ¿Qué mejor que el libro de Proverbios? Porque este libro, casi en su totalidad, fue escrito por Salomón. Y acabamos de ver que a Salomón, Dios le concedió ser la persona más sabia y entendida. Quiere decir que este libro está inspirado por la sabiduría de Dios. Y el libro de Proverbios es un hermoso libro porque cada versículo es un consejo práctico para el día a día, para el transcurrir diario de cada uno como hijos de Dios. Son pequeños tips que nos deja la sabiduría de Dios para conducirnos en nuestra vida. La primera lección es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad o cuál debe ser la prioridad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial en mi vida? Lo que leíamos recién en el versículo, en el Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Otras versiones utilizan en vez de temor la palabra respeto, respetar a Dios, honrar a Dios. Y la que más me gusta a mí es la de traducción en lenguaje actual, que dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Quiere decir que la lección número uno de la sabiduría de Dios para mi andar diario es obedecer a Dios. Es vivir con respeto a Dios. Mi vida, mi andar diario, debe dar honra al nombre del Señor. Debe ser digno a los ojos de Dios. Mi conducta debe reflejar la obediencia a Cristo, de tal manera que todas las decisiones que tome cada día, sean pequeñas o grandes, reflejen y estén basadas en la palabra de Dios. El Señor Jesús le enseñaba generalmente a sus discípulos a través de parábolas o metáforas, y en un momento utiliza una metáfora y habla de dos hombres. Y justamente lo utiliza para mostrar esta gran verdad de aquellas personas que oyen la palabra de Dios y deciden ponerla en práctica, es decir, obedecerla o no ponerla en práctica. Habla de que el hombre que decide obedecer a Dios y poner su palabra en práctica es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Y cuando decimos la palabra roca, a mí por lo menos lo primero que me viene a la mente es solidez, firmeza, algo prácticamente irrompible. Bueno, esa es la vida de la persona que decide ser obediente a Dios en primer lugar. Y lo compara con otro hombre que en vez de construir sobre la roca, aquel que decide, aunque haya escuchado la palabra, no ponerla en práctica, que construye sobre la arena. Si yo tuviera acá un balde de arena o estuviera en la playa y agarrara arena con mis manos, lo que me pasaría es que la arena se me escabulliría entre los dedos, se me escapa, se me disuelve. Esa es la imagen de la vida de la persona que, aunque oye, no pone en práctica los mandatos del Señor. La segunda lección de la sabiduría es: cuida tu mente. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Debemos cuidar lo que entra en nuestra mente, lo que va a nuestros pensamientos. Debemos cuidar a qué exponemos nuestra mente. Debemos cuidar todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que entra por nuestros oídos. Y en la vida práctica de hoy nos podríamos preguntar cosas sencillas. ¿Qué serie de Netflix miro? ¿Qué contenido tiene esas series que miro? ¿Qué mensaje me transmiten? Cuando me enfrasco en mi celular y paso frente a la pantalla a veces horas, ¿qué miro en el celular? ¿O qué escucho? ¿O a quién sigo? Si sigo a alguien en Instagram o Twitter, ¿a quién sigo? ¿Qué mensajes transmite esa persona? ¿Qué frases pone? Si soy lector de libros, ¿qué libro estoy leyendo? ¿Quién es el autor? ¿De qué cosas habla? ¿Qué contenidos tiene? ¿A quién escucho? Porque nuestros pensamientos se transforman en la fuerza controladora de nuestras acciones, de nuestra vida. La manera en que nosotros pensamos determina la manera en que nosotros vivimos. Y hay tres pasajes que muestran esto con claridad. Santiago 1:14 dice: al contrario, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Es decir, de lo que tenemos adentro, de nuestros pensamientos, son los que después, en la práctica, nos terminan arrastrando y nos dominan. Y muchas veces, por eso que tenemos adentro, es lo que nos hace equivocarnos, fallar, pecar en contra de Dios. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Aunque esto fue escrito hace mucho, tiene vigencia. Porque no hay que amoldarse a los pensamientos del mundo. Los principios, los valores, la ética, la moral del mundo son muy distintos a la ética, la moral, a los principios y los valores que el Señor Jesús nos propone. Por eso el versículo dice, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos da una idea de en qué podemos poner nuestros pensamientos o nuestra mente y en qué enfocarnos. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Quién es el único digno de alabanza? El Señor Jesús. ¿Quién es el único puro 100%? El Señor Jesús. ¿Quién es el único recto, inquebrantable? El Señor Jesús. Ahí es donde tenemos que poner nuestros pensamientos y enfocarnos. A mí muchas veces me pasa que me doy cuenta que en mi mente empieza a aparecer pensamientos que no son buenos, que no son correctos, que no corresponden. Y yo hago algo muy simple, muy sencillo y muy práctico, pero que me ha dado muy buen resultado. Cuando me doy cuenta de eso, me pongo los auriculares y esté donde esté, o pongo música con letra cristiana, o entro en YouTube y tengo para elegir el mensaje que quiero del predicador que quiero. Hay para todos los gustos y del tema que ustedes quieran. Y automáticamente lo que pasa es que cuando empiezo a meter las cosas del Señor en mi mente, los pensamientos que no son buenos se esfuman y se van, como dice la palabra de Dios. La tercera lección, cultiva tus relaciones. Si en Proverbios está lleno de versículos que nos hablan de diferentes aspectos que nos ayudan en las relaciones unos con otros, con el prójimo. Yo voy a nombrar 3 o 4 nada más. La primera, sé servicial. Dice Proverbios 3, 27 y 28. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Debemos estar atentos a las necesidades del otro. Muchas veces lo que nos pasa, porque a mí me pasa, como dice esa frase, nos miramos el ombligo. Estamos inmiscuidos en nuestros propios intereses, en lo que nosotros queremos, en nuestras necesidades. Pero lo que tenemos que hacer es levantar la mirada y mirar a nuestro alrededor y estar atentos, prestar atención a qué necesita mi hermano, qué necesidad tiene, cuál es el interés de esa persona. Filipenses 2:4, lo voy a parafrasear, dice algo así, no se ocupen tanto de sus propios intereses, sino más bien piensen en los intereses del otro. Eso es lo que estaba diciendo Dios de alguna manera, que nos ocupemos en pensar en los intereses y necesidades del otro. Un predicador muy conocido, Rick Warren, me quedó una frase grabada que yo la suelo repetir mucho, él una vez dijo en un mensaje, no seas interesante, interésate. No pensemos tanto en nosotros, levantemos la mirada y seamos serviciales y de ayuda para el prójimo. El otro aspecto es, sé pacificador. Proverbios 3:30 dice, no busques pelea sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. También en Romanos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Como hijos de Dios, somos llamados a ser pacificadores, a ser agentes de paz. Es difícil. A mí, por lo menos, cuando salgo a la calle, me cuesta mucho, especialmente cuando manejo. Porque pareciera que la gente está esperando a ver qué error cometo manejando para insultarme o buscar pelea. Y es difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo y tratar de no ser peleadores, sino ser pacificadores. El otro aspecto que está muy relacionado con este es: sé paciente, tolerante. Proverbios 25:15 dice: la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Y en 14:29 dice: ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Creo que hoy lo que pasa es que cada vez más nos cuesta ser tolerantes con el otro, ser pacientes con el otro. Nos cuesta ser tolerantes con los errores o las fallas o las faltas que tiene el otro o las debilidades que tiene el otro. Pero la sabiduría de Dios nos llama a ser tolerantes y pacientes con nuestro prójimo. El otro es: practica el perdón. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Proverbios 10:12 dice: el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. El perdón es un factor, no voy a decir el más importante, pero clave, porque viene tomado de la mano del amor. Si viéramos el ejemplo del Señor Jesús, Él dio su vida en la cruz, como recordábamos en la cena, porque nos ama. Pero dio su vida, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. El amor de la mano del perdón. Y la palabra de Dios nos llama, la sabiduría de Dios nos llama a practicar el perdón. Hay un proverbio que no anoté que dice: el sabio pasa por alto la ofensa. Eso es lo que muchas veces también nos cuesta, es pasar por alto. Parece que si nos han hecho daño, a veces con razón, o nos han herido, tenemos que decirlo. Y Dios a veces nos llama a perdonar y pasar por alto, por amor, como hizo Él con cada uno de nosotros. Y la cuarta y última lección es: cuida tus palabras. Voy a leer solo dos versículos, Proverbios 15:4 y 18:21, porque también con relación a las palabras, el hablar y la lengua, en Proverbios hay muchos versículos. Dice: las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Y 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Todo lo que nosotros hablamos y decimos tiene mucho poder. Tiene poder, como dice acá, quizás para dañar, podemos dañar a una persona, podemos hasta destruir el espíritu de la persona, pero también tiene mucho poder. Tiene poder para dar vida nuestras palabras. Otros proverbios dicen: las palabras del justo son fuente de vida, los labios del justo instruyen a muchos. En Efesios 4 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino toda aquella que sea para edificación. Otras versiones hablan de estímulo. Y eso es lo que nosotros somos llamados a cuidar nuestras palabras, a que nuestras palabras sean de estímulo para instruir a otros, para dar vida, para realzar a nuestro prójimo. Estos son algunos aspectos. La verdad es que si recorriéramos más en detalle el libro de Proverbios, podríamos sacar muchísimas más enseñanzas que hablan de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que tenemos que pedir a Dios que nos dé para que nuestra conducta lo honre a Él. Ahora bien, buscar esta sabiduría no es fácil, es difícil, requiere de esfuerzo y de trabajo. Todo esto que hemos leído, todos estos versículos, tenemos que hacer un esfuerzo y un trabajo para hacerlo. Pero yo me anoté, no lo vamos a leer de nuevo, que del capítulo 2 que leímos al principio de Proverbios, hay un montón de beneficios que nos da la sabiduría. Miren, siempre que buscamos esforzarnos y trabajar en pos de agradar al Señor, los beneficios que nos da el Señor siempre son innumerables, mucho más de lo que nosotros hacemos. Son mucho más grandes que los esfuerzos que podemos realizar y que el trabajo que nos pueda llevar. Yo les voy a leer algunos, podríamos nombrar muchos más. Pero ahí en el capítulo 2 dice: ¿qué nos da la sabiduría? Comprenderemos el temor al Señor, obtendremos conocimiento de Dios. Cuando noté esto me acordaba del versículo que está en Jeremías, que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el poder, ni el poderoso en su poder, sino que aquel que se hubiere de alabar, que se alabe en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios. Qué bueno que la sabiduría de Dios nos va a dar el conocer a Dios. El conocer a Dios es hermoso, porque el conocer a Dios es conocer de esos rasgos maravillosos que Dios tiene para darnos, que son su amor, su paz, su consuelo, su mano en el hombro, sus abrazos. También dice, nos dará el tesoro del sentido común. Será como un escudo, cuidará nuestras sendas, es decir, cuidará nuestro caminar, nuestro andar. Estaremos protegidos. Qué bueno sentirse protegidos en un mundo de inseguridad. Aprenderemos justicia, juicio y equidad. Nos llenará de alegría y de gozo. Tendremos una vida gozosa. Tomaremos decisiones sabias. Qué bueno, ¿no? Tener la tranquilidad de decir que voy a saber tomar las decisiones correctas. Nos librará de malas compañías y nos librará de caer en tentaciones inmorales. Cosas maravillosas que la sabiduría de Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Para terminar, les quiero dejar un desafío. Hace muchos años, una mujer muy querida de la iglesia, algunos seguramente cuando la nombre se van a acordar, que es Vilma Fabiano, esposa de uno de los pastores que tuvo la iglesia, me agarró cuando era joven un día y me dijo, ¿por qué no lees el libro de Proverbios todos los meses? Te da justo un capítulo por día. En realidad tiene 31, quiere decir que los meses de 30 hay que leer dos en un día. Pero me dice, te da un capítulo por día. Léelo. Me dice que vos sos joven y te va a ayudar en tu vida. Y yo lo tomé el consejo. Y lo hice durante mucho tiempo. Y la verdad que fue de mucha bendición. El libro de Proverbios es un libro muy rico, y que nos da, nos habla de la sabiduría de Dios. Nos da la capacidad o la habilidad para vivir, para que tengamos una conducta que agrade a Dios, con todos los beneficios que tiene. Así que yo les quiero transmitir este consejo que fue para mí, pero como desafío para ustedes. Que ustedes puedan sumar todos los días leer un capítulo de Proverbios. Y que no lo hagan un mes, que lo repitan todos los meses, durante un tiempo, para incorporar la sabiduría de Dios a la vida de cada uno. Yo estoy seguro que va a ser de bendición, como fue para mi vida. Para que, como empezamos o como empecé el mensaje, si tuviéramos que responder esta pregunta que nos hicieran, ¿cómo es mi manera de conducirme? ¿Cómo es mi conducta? ¿De qué manera vivo? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas digo? Podamos decir con orgullo, mi vida es un reflejo de la sabiduría de Dios y mi conducta es una conducta que agrada al Señor. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias porque cada vez que abrimos tu palabra nos enseñás. Gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, es fiel y nos instruye. Señor, queremos pedirte, como leíamos de Salomón, que inundes nuestra vida de sabiduría, de tu sabiduría, Señor. Que la necesitamos para que nuestra conducta sea agradable a tus ojos. Señor, ayúdanos, nos reconocemos como Salomón pequeños, nos humillamos delante de ti para que vos derrames sabiduría no solo sobre cada uno, sino sobre la iglesia, Señor, para que podamos conducirnos de acuerdo a tu voluntad, a tus propósitos, para que podamos andar tus caminos, Señor, para que podamos tomar las decisiones que a ti te agradan. Gracias, Señor, lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.